Pues, queridos oyentes, continuamos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Hoy, conversando con la especialista educacional Reina Chávez. Respuesta a tantas cartas, mensajes cibernéticos, llamadas que hemos recibido con preguntas de nuestra radio audiencia. Esta tarde queremos recordarles también, como decíamos al principio, que está abierta la matrícula para las becas MacKay de Educación Especial. Todos aquellos interesados en participar en este programa pueden llamar y dejar su mensaje ahora en el 305-643-4888, extensión 282 o 283. O el lunes acudir personalmente con su hijo o hija que esté asistiendo a un programa de educación especial en una escuela pública, que tenga su evaluación, acudir personalmente al 931 Southwest Calle Primera. Y allí, vista hace fe, comprobar el alcance de esos servicios de educación especial. Estas becas además cuentan con dos uniformes, también con servicio de transporte para elegibles, lo cual no está incluido en el programa y es un incentivo. Y ahora, con los nuevos centros que serán abiertos para el próximo curso escolar al alcance de ustedes. Así que el lunes es el día ideal para acudir, para matricular para el nuevo año, al 931 Southwest Primera Calle. Reina Chávez, hablábamos del padre tímido, si se quiere decir, por no decir tampoco negligente, sino aquel que tiene la duda, el temor de que le descubran algo al hijo. Pero el contraste, los extremos, también hay el perfeccionista, el que aspira al máximo, el que quiere que sea una labor inmaculada, que los resultados sean los más perfectos. ¿Cómo establecemos ese contraste y cuál es el mensaje de un extremo a otro?
Sí, efectivamente. Tenemos también estos padres que son muy exigentes con sus hijos, padres que no tienen en cuenta que sus hijos son una individualidad, que son diferentes a los demás, que no tienen por qué ser diferentes a nosotros, a nosotros los padres. Quizás nosotros somos universitarios, hemos estado estudiando desde prácticamente desde que nacimos y seguimos estudiando, y nuestros hijos, pues pequeñitos, queremos que también sean así, queremos que también estudien, que también tengan un lenguaje perfecto, exacto a como yo lo articulo, a como yo lo hablo. Y cuando mi niño, ese niñito pequeñito que está comenzando a desarrollar su lenguaje, tiene dificultades en decir determinado sonido, pues el padre le insiste, le reafirma y le hace, obliga al niño a que repita ese sonido que él no ha dado correctamente. Y entonces ahí se va a producir también, puede que se produzca también una dificultad. Que el niño se ponga tenso al hablar, que el niño resista, se haga resistente en las situaciones que sean conversacionales, y vamos a ver que el niño presente timidez y no quiera expresarse, porque no va a estar seguro si lo que está diciendo le es agradable a su padre, si lo que está diciendo lo está diciendo correctamente. Por eso hemos insistido en que el lenguaje, como se adquiere por imitación, hablémosles bien a nuestros hijos. Utilicemos la pronunciación correcta, utilicemos el nombre correcto de cada objeto, no sustituirlos por otros. Y cuando el niño no lo diga bien, no lo corrijamos, no lo presionemos a que él hable correctamente, porque todavía quizás sus órganos articulatorios no tienen la madurez para pronunciar esos sonidos que son tan difíciles, como la G, la K, la R, la L, aunque nos parezca fácil a nosotros como adultos, para ellos necesitan una maduración de sus órganos articulatorios para lograr estos sonidos. Pues lo decimos bien y que él lo escuche correctamente. Él lo va a escuchar bien siempre, ese sonido. Por lo tanto, va a adquirirlo correctamente. Si ya el niño ha llegado a una edad escolar, ya tiene 5 años y se presentan estas dificultades en lo que es la articulación, bueno, entonces lo comentamos y lo llevamos a un especialista. Pero no esa presión, que el niño se sienta presionado por el padre a que él le hable correctamente, porque entonces podemos desencadenar una tartamudez. La tartamudez sabemos que se da en un momento determinado de la vida del niño, en algunos niños, una tartamudez fisiológica, una tartamudez normal, que es la búsqueda del niño de la palabra adecuada para expresarse. Si estamos en esa etapa del niño y el padre está insistiéndole, pidiéndole que hable, que se corrija, pues vamos entonces a provocar que esa tartamudez, que es fisiológica, que es normal, se convierta en una tartamudez ya patológica.
¿Cuál es la diferencia entre una y otra, y en qué etapa, a qué edad puede aparecer esa tartamudez que usted considera regular o fisiológica?
Exacto, esa tartamudez aparece alrededor entre los 3 años y medio y los 4 años y medio. Es la etapa donde el lenguaje pasivo que tenía el niño, ese lenguaje pasivo, me refiero a que cuando usted le daba órdenes a su niño, órdenes verbales, él no hablaba, pero entendía todo lo que usted le decía. Él buscaba el juguete que usted le pedía, él buscaba la prenda de ropa que usted le pedía, diferenciándola entre la prenda de ropa del padre, la prenda de ropa de la madre. Bueno, pues a partir de los 3 años vemos como una explosividad en la expresividad del lenguaje de su niño. Entonces él va a hablar, vamos a decir, oye, pero ya mi niño está hecho una cotorra, lo habla todo, lo dice todo, y entonces comienza a buscar en su mente, es decir, cuando va a decir algo utiliza y comienza a repetir sonidos o a utilizar un sonido alargándolo, como buscando en su mente la palabra adecuada para expresarse. Es normal, él tiene todo ese el vocabulario pasivo acumulado en su cabecita, para que nos entiendan mejor, y entonces él está buscando cuál es la adecuada para decir, cuál es el nombre que lleva ese objeto que él ha tomado en la mano y quiere decirle algo a su familia. Eso es normal. Cuando se convierte en fisiológico, cuando ya vemos que eso se repite en mucho tiempo, ya pasan los 4 años y el niño continúa con esas vacilaciones al querer expresarse, cuando vemos que utiliza movimientos de los ojos o de la boca o hace algún gesto, presión, que lo vemos ya que su manifestación en el lenguaje es tensa. Entonces, cuando ya estas vacilaciones o estas repeticiones se rodean de estas características, entonces ya podemos decir que es una tartamudez patológica, pero una tartamudez patológica a tiempo de erradicarla. Porque entonces la familia va a necesitar de orientación, una orientación de un especialista, de qué debe hacer él en estos casos. Y es orientaciones que pueden recibirle a todos los padres. Cuando se presenta la tartamudez fisiológica, vamos a darle tiempo a que el niño hable. No lo interrumpa y no busque usted la palabra que usted cree que quiere decirnos el niño. No, dé tiempo para que él sea por sí solo quien encuentre la palabra adecuada. No presione al niño a exponerse ante un público o ante varios miembros de la familia, a que le haga un cuento, a que le repita algo que él hizo, porque puede que esto lo ponga en esa situación emocional tensa y entonces desencadene esa vacilación, esa manera de hablar.
En estos tiempos en que hemos estado y estamos involucrados en guerra, cuando hay tantos avances, amenazas de terrorismo y muchas informaciones, por un lado hay quienes dicen que a los niños se les debe mantener aislados, no se les debe comentar nada de eso, que no tengan acceso a los medios informativos, que eso le puede causar traumas futuros, y quienes sostienen que los niños deben estar informados, que sin cometer abusos o excesos en ese sentido, sí se les debe enterar de lo que está sucediendo, e incluso muchas veces hasta como medidas no de alarma, sino de alerta. ¿Qué cree usted que es el mensaje que deben recibir nuestras familias?
Bueno, el niño es un ser que lo percibe todo. El niño se da cuenta hasta cuando le están ocultando las cosas. Y entonces le van a hacer más aún, ¿qué es eso que me están ocultando? Va a sentir más curiosidad por eso que no le quieren decir o que no le quieren explicar bien. Por lo tanto, mi recomendación a la familia es que cuanto el niño, lo que él quiera saber, digámosles y hablémosles claro a nuestros hijos. Si estamos viendo las noticias, la situación que hay, no importa, hagámoslo partícipe, pero de una forma pasiva. Es verdad que la noticia puede ser agresiva, las imágenes son imágenes fuertes. Pues si alrededor del niño, el miembro de la familia no asume esa actitud de agresividad o ese mensaje fuerte que nos da la imagen, que nos da en medio, usamos una forma más suave cuando el niño nos quiera preguntar y le explicamos de forma suave, sin esa pasión que a veces nos colma, ¿no? Cuando vemos toda esta situación de la guerra, pues explicarle a él bien, no tampoco le quitemos sus programas para nosotros entonces ver las noticias, ¿no? Bueno, su programa ha sido interrumpido por un corte de noticias, ok, él lo escucha, él si tiene alguna pregunta, pues contestarle y siga él viendo su programación habitual. Vamos a tratar de que el niño hable sobre lo que él ve, saber lo que él está pensando con relación a toda esta situación de la guerra. En nuestra escuela se hacen muchas actividades para que el niño desahogue ese pensamiento a través de las artes. Es muy bueno que el niño a través de dibujos, a través de construcciones con papel, él manifieste y diga su forma de pensar, porque aunque usted no lo crea, nuestros niños tienen su manera de pensar, tienen su criterio propio de lo que están viviendo, de lo que están viendo.
Además, todos los niños no son iguales. Muchas veces, hasta en un mismo núcleo familiar, vemos hermanitos de características distintas. Hay niños más sensibles, hay niños muy nerviosos, que cualquier cosa los alarma, o y que están tal vez en cierta desventaja en ese sentido, mientras que hay otros que se puede decir que aprenden a leer con el periódico y que están bien familiarizados a través de la internet, etcétera, etcétera. O sea, que tienen horizontes más amplios, ¿no? Entre los muchos casos y las cartas aquí que tenemos, niño hiperactivo, ¿cuál es el mensaje a los padres? ¿Hasta dónde los padres tienen que entender cuál es la realidad de ese niño y cómo pueden ayudarlo mejor en el trabajo con la escuela?
Sí, el niño hiperactivo es un niño que necesita descargar esa energía que él tiene, ese desequilibrio químico que hay en su sistema nervioso, y entonces muchas veces está ayudado de medicamento y es muy importante que los padres le den el medicamento que necesita ese niño. Y en la relación que ellos deben de tener con la escuela es de suma importancia ver qué técnicas utiliza la escuela, el maestro, para mantener a su niño en una actividad normal, para mantener a su niño en la atención que se requiere para adquirir los conocimientos docentes. Entonces esas técnicas lo van a ayudar al padre a que de igual manera el niño esté hiperactivo, pues esté también de una forma adecuada en el hogar. Yo les hablaba mucho en programas anteriores la necesidad de que a esos niños se les dé tarea dentro del hogar, la necesidad de que ellos se sientan útiles dentro del núcleo familiar, dejar de decir que son malos, dejar de decirle que son la candela, dejar de decirle que no podemos con ellos, no. Sí se puede con ellos. Recuerde que todos son diferentes y que todos necesitan una atención diferenciada. Sus necesidades individuales son diferentes a los demás niños. Por lo tanto, papá, vamos a atender a su niño, dele tareas, responsabilidades dentro del hogar para que él se sienta amado y se sienta útil dentro del núcleo familiar.
Constantemente se habla de unos casos que se sitúan como muy difíciles y casi imposibles. Sin embargo, la práctica docente incluso enseña que coordinado con todos los recursos familiares, clínicos y demás, sí se puede trabajar y se puede avanzar y se puede lograr, y somos testigos excepcionales de eso, los niños autistas.
Sí, nuestra escuela tiene muchos casos de niños autistas Quienes lo atienden son maestras muy especializadas, muy capaces, y que la escuela le ha proporcionado diferentes instrumentos y medios para darle la atención a estos niños. Estos niños que son difíciles a la socialización, de llegar a ellos, de recibirnos, son niños que una vez que poco a poco se han podido incorporar, de ya sea de manera individual, de ese acercamiento que tienen con el maestro, vemos cómo van progresando y van mejorando en lo que es su interrelación con el grupo. Estos grupos son de poca cantidad de niños, no deben ser más de 10 niños. Nuestro grupo tiene alrededor de 6, y entonces le da la posibilidad a las especialistas que trabajan con ellos, pues, atender sus características individuales. Vemos cómo ellos, cuando se está pasando de una actividad a otra y se le debe dar esos 15 minutos de cambio de actividad, de receso, ellos buscan hacer más. Ellos quieren que se vea que ellos son capaces de lograr diferentes objetivos.
Algo muy típico, aquel padre que dice, no, yo no quiero que a mi hijo le enseñen nada en español, vamos a decir en este caso, de su lengua nativa. Yo lo que quiero es que todo sea exclusivamente en inglés. Estoy en contra de todo bilingüismo. ¿Cuál es su mensaje?
Que están equivocados. Desgraciadamente vivimos en un mundo, no vamos a decir en una sociedad, en un mundo de diferentes idiomas, y tienen más oportunidades aquellos que dominan 2 y 3 idiomas. ¿Cómo vamos a restringirle el ámbito, el campo en que se puede desarrollar nuestros hijos?
Y vemos a veces el ejemplo que personas que tienen apellidos hispanos e ignoran el idioma, y sin embargo otros sin tener apellidos hispanos han tenido la visión, sus familiares, de presentarlos a otro medio, y valen por 2 en el sentido práctico, porque se hacen mucho más útiles. Hoy, en su experiencia, ¿cuál diría usted que es uno de los problemas que más afectan a nuestra sociedad en el campo de la educación especial, a nuestro mundo, como decía usted?
Bueno, pues yo insisto en que la falta de comunicación, la falta de acercamiento a nuestros niños hace que ellos tengan problemas. La comunicación es la manera primitiva, es la primera manifestación que tuvo el hombre de expresar su manera de pensar. El lenguaje es quien nos va a desarrollar el pensamiento, y es una alimentación recíproca. A medida que se desarrolla nuestro lenguaje, se desarrolla nuestro pensamiento. A medida que se desarrolla nuestro pensamiento, más necesidad tenemos de expresarnos, de comunicarnos. Y en ese círculo de desarrollo de lenguaje y de pensamiento, no puede faltar el desarrollo de la comunicación. Le digo a nuestra familia, a nuestras familias que nos escuchan, no dejen de comunicarse con sus hijos, exprésenle de manera bien clara todo lo que ellos nos quieran decir. Este caso que le parezca tan difícil, él tiene algo dentro que nos puede dar lo que nos puede dar el mensaje de lo que ellos tienen por dentro. Recientemente estaba yo leyendo un libro y que me gustaría que todos nuestros niños lo leyeran, que se llama El Principito. Y este contacto del Principito con el zorro nos dice un mensaje muy importante. Las cosas buenas son invisibles, y entonces es necesario buscar eso que hay invisible a los ojos dentro del corazón de nuestros niños.
Yo creo que ese es un gran mensaje en todos los sentidos, y eso precisamente es lo que hay que tratar de encontrar, de estimular. Decimos hoy que son varios los problemas, las características, pero también los remedios, la prevención. ¿Cuál ha sido el resultado de algo que comentábamos al principio con María Denia Vasallo? La apertura de un taller de corte y costura como herramienta, como medio para reforzar las vocaciones y abrir nuevos caminos y distintos horizontes, sobre todo a nuestros niños con dificultades.
Ese taller recién abierto en nuestra escuela con el lema de crear es crecer, es como una flor que se abrió en nuestro centro, porque es increíble cómo las niñas, y hasta tenemos como dos o tres varones interesados en asistir a esto, a este curso, ¿no? Esta asignatura de corte y costura, cómo ellas lo buscan. Ellas sentían la necesidad de hacer algo con sus propias manos, no solo el arte, que lo hacían igual en la escuela pública, que manifestaban esas necesidades de comunicarse a través del arte, no, ahora lo están haciendo también a través de una función tan útil y tan común de sentirse útiles. ¿Usted sabe lo que hicieron una de nuestras niñas que participan en este programa? Pues recogieron las camisas de sus compañeritos que le faltaban botones, que tenían desprendidos los bolsillos y como no tenían otra pieza de ropa que ponerse, pues fueron a la dirección de la escuela a pedir prestado unos pullovers para que entonces ella poderle arreglar ese uniforme a sus compañeritos de aula.
Pues yo creo que es una gran misión y una gran tarea. Nos estamos acercando al final de este programa. Usted ha insistido en la importancia de la comunicación. ¿Cuál es el mensaje a nuestras familias?
Pues no solo que ellos se comuniquen y conversen con sus hijos, también conversen con nosotros. Nuestras familias en ocasiones está falta de conocimiento en cómo guiar a sus hijos. Pues nos tienen a nosotros, acérquense a nosotros, pregúntenos y comuníquense también con los maestros de sus hijos, que este proceso de aprendizaje va a ser mejor cuando anden de la mano casa y escuela.
Bueno, pues con ese mensaje llegamos a esta parte final de la intervención esta tarde de la especialista Reina Chávez, a quien emplazamos para un próximo programa, y a ustedes los invitamos a que nos escriban al 904 Southwest 23 Avenida, Miami 33135, o también a nuestro nombre a través de los email, y que vean la página de Lincoln Martí, la página cibernética en www.lincoln-martí.com. Vean esa página y verán que allí pueden encontrar hasta los signos de sus respectivos países, informaciones históricas y demás. Gracias, Reina Chávez, por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad. Gracias, Reina Chávez, por su intervención esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Y queremos decirle a todos nuestros oyentes, María Denia, que es importante que llamen, que dejen su mensaje hoy llamando al 305-643-4888 en la extensión 282 para que tengan información y para que puedan matricularse en los nuevos programas de educación especial.
Aquí estamos, como habíamos dicho anteriormente, que llamen a esa extensión. También pueden llamar a la 267, a la 283, porque todo nuestro equipo está informado sobre todas estas becas. Todos ellos tienen todos los requisitos, todos los trámites que ustedes deben hacer, y no dejen pasar la oportunidad. Hagan que sus hijos puedan participar en cualquiera de estos programas, porque se lo van a agradecer mucho en el futuro y ustedes mismos se van a sentir muy satisfechos de los logros que van a ver.
Pues con esto queremos despedir el programa de hoy. Gracias, Reina Chávez, gracias, María Denia Vasallo, y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a que llamen. Todos aquellos interesados en participar en el programa de las becas Mackey, la fecha límite es el 1 de julio, la capacidad es limitada, los nuevos locales, las nuevas direcciones de las cuales hemos hablado aquí en este programa, van a estar al servicio de ustedes, Dios mediante, ahora para comenzar el curso escolar en agosto. La oportunidad es ahora, y si quieren ver el trabajo sobre el terreno, pues vamos a decirlo así, vista hace fe, acudan al 931 Southwest de la calle Primera. Pueden acudir el lunes desde las 6:30 de la mañana. Gracias a ustedes y los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.